Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz. Estamos aquí en Herrera en COPE. Información, análisis, entretenimiento, un montón de cosas para este martes 1 de agosto. Ha amanecido muy bien en prácticamente toda España. Seguro que ya están preparando algunos de ustedes el café, hojeando un poquito la prensa. Bueno, poniéndose las pilas para volver al trabajo, y el que esté buscando sitio en la playa, pues oye, también, qué afortunado, ¿no? Les vamos a acompañar a todos en Herrera en COPE, pues contándoles la información y también ofreciéndoles las claves de la actualidad de este día. Hay cielos nubosos en el Cantábrico, en algunos puntos del Cantábrico, también en los Pirineos, en Aragón, en las regiones del Mediterráneo, incluido en Baleares. Alguna lluvia se espera en puntos de la mitad norte del país, donde además van a bajar las temperaturas. Dan una tregua, por lo menos, los termómetros en esa parte del país. En el resto, sol y calor. Esto es lo primero que les contamos. Esto es Herrera en COPE. Durante esta madrugada, los venezolanos han seguido saliendo a las calles del país para denunciar el autogolpe de Estado perpetrado con la votación de la Asamblea Constituyente, un proceso que ha estado exento de toda garantía legal y con el que se ha ignorado la propia Constitución, que se quiere dilapidar. No busca otra cosa Maduro que perpetuarse en el poder, fabricando una legalidad a su medida. La situación en Venezuela se enquista cada día que pasa, y el régimen va subiendo el grado de autoritarismo mientras se suceden esas protestas, en las que han muerto ya 121 personas en los últimos 3 meses. Lo que busca Maduro es sacarse de la manga un parlamento alternativo al que eligieron los venezolanos en las últimas elecciones, con mayoría opositora, en las que participaron 14 millones de venezolanos, cifra muy superior a los 8 millones, a poco más del 40% del censo que se ha movilizado en esta ocasión. Y además son datos de la Comisión Nacional Electoral, por tanto datos del régimen. Vamos, que la oposición dice que ha sido muchísimo menos, ¿no? Ha cifrado esta participación en el 12%. El régimen bolivariano ha dejado claro que la instalación de esta Asamblea Constituyente es inminente. Además, se va a instalar en el mismo edificio que la Asamblea Nacional y tiene como principal objetivo retirar la inmunidad a los diputados, así como cesar a la fiscal general Luisa Ortega, que se ha vuelto muy incómoda en los últimos meses. Es ex-chavista y se ha convertido en uno de los principales azotes del régimen. El autogolpe de Maduro ha encontrado un rechazo por parte de toda la comunidad internacional, bueno, prácticamente toda la comunidad internacional, decenas de países de América Latina, también, por supuesto, en Europa. Pero Estados Unidos ha dado un paso más, ha dado un paso al frente, ha sancionado al presidente Nicolás Maduro, le ha congelado los activos y también le prohíbe las transacciones financieras. Es decir, nadie, ningún norteamericano puede hacer esas transacciones con destino el presidente del régimen, Nicolás Maduro. Sí que deja a un lado Donald Trump el tema del petróleo, claro, cuando ya empezamos a tocar el dinero, pues el presidente norteamericano se lo piensa un poquito más. Las importaciones de petróleo las deja tal cual y tampoco toca la compañía estatal de petróleos de Venezuela. Pero sí incluye a Nicolás Maduro en una lista de sancionados, y va a tener como compañeros Maduro en esa lista al dictador norcoreano Kim Jong-un y al de Zimbabue Robert Mugabe. No ha sentado nada bien a Nicolás Maduro este paso al frente dado por la administración Trump, y así respondía, claro, Nicolás Maduro puro y duro.
Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate que es emperador de los Estados Unidos. Él da órdenes que deben ser obedecidas por sus súbditos, en sus tierras imperiales de América Latina y el Caribe.
¿Estás con Trump o estás con Venezuela? ¿Estás con Trump o estás con la democracia? ¿Estás con Trump o estás con el destino de los pueblos libres del mundo? Ahí está la decisión. ¿Estás con Trump o están con el mundo libre?
Tremendo Donald Trump. Como siempre, el enemigo exterior viene muy bien en estos momentos en los que uno intenta dar ese autogolpe de Estado y perpetuarse en el poder. No lo tiene tampoco muy bien Donald Trump, hombre, salvando las distancias, lógicamente, al follón que hay en Venezuela. Es uno parar, la salida de colaboradores de la administración Trump, cargos, ceses, huidas voluntarias, las forzadas. El último, Anthony Scaramucci, solo ha estado 10 días en el cargo como director de comunicación. Este señor, Scaramucci, le recordarán, fue el que llamó paranoico y esquizofrénico al anterior jefe de gabinete, porque hoy ha entrado en la administración Trump otro nuevo jefe de gabinete, John Kelly. Bueno, es que salen, entran, esto de las puertas giratorias en la Casa Blanca es tremendo. Son, carreras fugaces, ¿no?, lo que pasa en la Casa Blanca. Bueno, pues le ha cesado Donald Trump por insultar a los asesores. Lo que pasa es que al final de Donald Trump solamente se hablan sus escándalos en Twitter, quién sale, quién entra de la Casa Blanca, pero de la gestión poco, porque por ahora no hay nada que destacar. El lío también está en Cataluña. Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, ha dicho que está dispuesto a ir a prisión antes que ceder con el referéndum del 1 de octubre. Aquí la cosa no cambia. Lo ha dicho en una entrevista a Bloomberg y ha dicho además al Estado que él es el máximo responsable de todo lo que va a suceder en los próximos meses en Cataluña, que todas las acciones legales deben ir contra él. Así responde la Generalitat a esa decisión del Tribunal Constitucional, que además ha sido unánime, de suspender la tramitación de la reforma del reglamento del Parlamento catalán, con la que se quiere dar vía libre a las leyes de desconexión en tan solo 24 horas, esas leyes aprobadas, evitando el debate parlamentario, básicamente. Pero aún así, Juntos por el Sí, la CUP, han seguido con sus planes y han registrado, ayer por la tarde lo hicieron en la Cámara catalana, la ley del referéndum. Dicen que van a seguir adelante. Bueno, dice lo mismo prácticamente que su jefe, que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Luis María Corominas es diputado de Juntos por el Sí.
Esto supone que empieza a correr el trámite parlamentario a partir de hoy y que escogeremos el procedimiento reglamentario que más convenga de aquí hasta su aprobación.
Bueno, y así una y otra vez más, hasta el 1 de octubre. Y habrá que ir viendo los pasos que va dando el gobierno, que ya lo ha dicho claramente en más de una ocasión. Sigan dando pasos con la ley, aplicando la ley. Pero además ha comenzado el acoso a la Guardia Civil por hacer su trabajo en Cataluña. Ante la falta de argumentos, uno señala, rodea e insulta. Y es lo que se ha hecho en las últimas horas frente a la oficina de la Guardia Civil en la Travesera de Gracia, en Barcelona. Se ha insultado al cuerpo por investigar los preparativos del referéndum, por hacer su trabajo, vaya. Al frente de estas manifestaciones, algunos diputados de la CUP, de la formación anticapitalista y antisistema, como Ana Gabriel y Albert Botran. Cuando no tenemos argumentos, insultamos y acosamos y ya está, y nos quedamos tan a gusto. Y tan a gusto se quedó también ayer Cristiano Ronaldo, que le tocó comparecer ante el juez, ante el juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón. Se le está investigando, Hacienda la acusa de haber defraudado 15 millones de euros. ¿Dónde está ese dinero? Que parece ser que es de los derechos de imagen, pero Cristiano Ronaldo dice que él no sabía nada, que él confiaba en sus asesores, que él de Hacienda no sabía nada y que además se le está señalando por ser quien es, por ser Cristiano Ronaldo. Dijo, si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí. Además, recoge la prensa estas palabras de Cristiano Ronaldo. Hombre, algo tendrán que ver los casi 15 millones de euros que reclama Hacienda y que no aparecen por ningún lado. Repasamos otros titulares con Dani Trigo. Dani, buenos días.
Buenos días.
Libertad bajo fianza.
Ángel María Villar podrá salir de la cárcel si deposita una fianza de 300.000 euros. El juez niega la misma medida a su hijo Gorka. También continuará en la cárcel el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El juez entiende en este caso que existe riesgo de fuga.
Nova Caixa Galicia.
El expresidente de la entidad, Julio Fernández Galloso, sale en libertad después de que el juez le haya ofrecido colaborar en la causa. El magistrado grado, también tiene en cuenta su avanzada edad y su estado de salud.
Fuego sin control.
El incendio de la Sierra del Segura avanza tras arrasar más de 3.000 hectáreas. Los medios de extinción intentan controlarlo antes de alcanzar un barranco que podría extender el fuego. Medio centenar de vecinos siguen desalojados.
Libre circulación.
El gobierno británico asegura que en 2019 terminará la libre circulación de ciudadanos comunitarios por el Reino Unido. En unas horas finaliza el plazo para presentar candidaturas que alberguen las agencias que saldrán de Reino Unido tras la desconexión.
Y en deportes ya lo avanzábamos, Ronaldo se declara inocente.
Sí, le dijo al juez que nunca tuvo intención de evadir impuestos en relación a ese supuesto fraude de 15 millones de euros por el que se le investiga. Ronaldo entró a los juzgados por el garaje y protagonizó un plantón a la prensa a la que había convocado a...
Radio Deportiva.
El incendio de la localidad albaceteña de Yeste continúa fuera de control y las autoridades afirman que no va a poder ser controlado hasta dentro de unos días. El fuego ha arrasado más de 3.000 hectáreas. Buscamos la última hora, la buscamos en COPE Albacete con Mari Carmen Benítez. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días. El incendio sigue en el nivel 2 de emergencia y durante toda la noche han continuado los trabajos de extinción en la Sierra Albaceteña. Aunque en un principio se pensó en evacuar la localidad de Molinicos debido al denso humo, finalmente no fue necesario. El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, que ayer tarde estuvo en algunas de las aldeas evacuadas, insistía una vez más en que el objetivo principal es garantizar la vida y la seguridad de las personas de Yeste y Molinicos, sus aldeas y el dispositivo.
Garantizar la vida y la seguridad de todos los que viven en las pedanías y en los municipios de Yeste y Molinicos y también de todo el dispositivo que está trabajando en este incendio. Y tengo que decir que esa prioridad que nos marcamos desde el primer momento se está cumpliendo a rajatabla. Incluso hemos garantizado que no haya ni una sola casa quemada en ninguna de las pedanías, con un esfuerzo increíble por parte del personal, de los bomberos forestales, de los agentes medioambientales, de todo el personal del Infocam que está trabajando.
Teníamos problemas con esa conexión con nuestra compañera de COPE en Albacete, con Mari Carmen Benítez. Esa es la última hora que nos llega. Todavía no está controlado el incendio de Yeste, que ha arrasado más de 3.000 hectáreas. El gobierno autonómico catalán celebra en unas horas su última reunión antes de las vacaciones de verano, una reunión que se produce después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la reforma del reglamento del Parlamento. Mientras, los miembros de la CUP protagonizaron ayer un acoso contra la Guardia Civil. COPE en Barcelona, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. El asedio de la CUP a la comandancia de la Guardia Civil en Travesera de Gracia fue replicada por representantes de asociaciones catalanas que defienden el trabajo de los agentes. José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, y Ana María Torrijos, directiva de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, valoran la profesionalidad de la Guardia Civil en Cataluña.
Es que la Guardia Civil puede contar con todo nuestro apoyo.
Y creo que en una sociedad democrática de régimen parlamentario liberal, lo que se tiene que respetar es la ley.
El propio Centro de Estudios de Opinión desveló en la última encuesta que la Guardia Civil y Policía Nacional son la cuarta institución mejor valoradas en Cataluña, por delante del Govern de la Generalitat, del Parlament o de los partidos políticos.
Cristiano Ronaldo negó que tuviese intención de evadir impuestos. El luso ha señalado además que la gestión de sus ingresos era cuestión de sus asesores. Por su parte, Ángel María Villar podría abandonar la cárcel de Soto del Real. Su salida pasa por abonar la fianza que le ha impuesto el juez, que asciende a los 300.000 euros. Amanda García.
El juez Santiago Pedraz ha dejado en libertad bajo fianza al expresidente de la Federación Española de Fútbol. Ángel María Villar deberá pagar 300.000 euros para salir de la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra junto a su hijo Gorka, para el que el juez impone una fianza de 150.000 euros. A Juan Antonio Padrón, vicepresidente de la Federación, el juez Pedraz le ha impuesto una fianza de 300.000 euros para que pueda abandonar la prisión donde los tres ingresaron el pasado 20 de julio. En el auto emitido, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que no hay riesgo de fuga al haberse practicado ya las diligencias urgentes, aunque eso sí, los tres deberán personarse semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio, entregar su pasaporte y facilitar un teléfono móvil donde puedan ser localizados.
La isla de los Faisanes está situada entre Irún y Hendaya, sobre las aguas del río Bidasoa. Ocupa 5.000 metros cuadrados y dispone de un estatus muy peculiar y poco habitual en el mundo. Pertenece 6 meses a España y otros 6 a Francia. Precisamente hoy pasa a manos galas que se harán cargo de ella hasta finales de enero. El islote no está habitado ni se puede visitar, pero cuenta con un monolito que recuerda su momento cumbre en la historia. Aquí se firmó el 7 de noviembre de 1659 el Tratado de Paz de los Pirineos. Mediante este tratado, la corte española entregó a la francesa en ese islote a la infanta María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, para contraer matrimonio con Luis XIV, el Rey Sol. En la firma estuvieron presentes el conde de Artagnan, origen del legendario personaje literario de Alejandro Dumas, y el pintor Diego Velázquez. Ya en 1974, varios miembros de ETA que trataban de cruzar la frontera fueron sorprendidos cerca de la isla por la Guardia Civil. La operación se saldó con un agente y un terrorista muertos y con la detención de la etarra Yoyes 12 años antes de ser asesinada por compañeros de la banda. Una última curiosidad de la isla: a pesar de su nombre, en ella no hay faisanes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Miramos al exterior. La oposición venezolana ha vuelto a la calle tras la constituyente con la que Nicolás Maduro completa su giro autoritario. El presidente de Venezuela, el líder del régimen bolivariano, se propone ahora liquidar al Parlamento de mayoría opositora y a la fiscal general crítica con su gobierno. Caracas, Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Nicolás Maduro ha dicho sentirse orgulloso de las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos. Ha dicho que esas decisiones expresan impotencia, desesperación y odio. El Departamento del Tesoro, tras decir, cito textualmente, que las elecciones ilegítimas del domingo confirman que Maduro es un dictador, ha congelado sus bienes en el país. Por su lado, la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha dicho que la constituyente es un delito de lesa humanidad y que seguirá firme en su puesto. Lo dice después de que el presidente asomara su intención de reestructurar el Ministerio Público y retomar el poder.
Aquí en Europa, el Brexit continúa marcando la agenda europea. En unas horas finaliza el plazo para presentar las candidaturas para albergar las agencias que saldrán del Reino Unido después de la desconexión británica de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, hoy termina el plazo para que los diferentes países europeos presenten sus candidaturas para albergar las dos agencias que saldrán del Reino Unido con motivo del Brexit. Tanto la autoridad bancaria como la Agencia Europea del Medicamento saldrán de Londres en marzo de 2019. Barcelona está entre las 5 ciudades que más opciones tiene para acoger la Agencia Europea del Medicamento. De todas formas, como han reconocido fuentes comunitarias, el proceso de independencia catalán puede ser determinante a la hora de tomar una decisión. Es más, aseguran que la inestabilidad política será uno de los puntos que utilizarán el resto de países para que la ciudad condal se quede sin esta agencia que cuenta con más de 100 trabajadores. Además, no podemos olvidar que la decisión se va a tomar definitivamente este otoño, momento de mayor efervescencia del proceso independentista.
Repasamos las claves del deporte. Felipe Romero.
Lo centra Cristiano Ronaldo. El uso declaró por su presunto fraude fiscal y durante el proceso Cristiano dijo que se hace precisamente porque eres Cristiano Ronaldo y no otra persona. Además, según ha podido saber el partido de COPE, la acusación se plantea pedir una multa de 75 millones y 15 años de cárcel si la jueza envía el caso a juicio y el uso no...
Una hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:30, una hora menos en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz. Aquí seguimos en Herrera en COPE en este 1 de agosto con cielos nubosos en el Cantábrico, en algunos puntos de los Pirineos, en Aragón, incluso en el Mediterráneo y en Baleares. van a bajar un poquito las temperaturas en la mitad norte del país. En el resto, mucho sol y calor, vamos, lo típico del verano. En este día, en este martes, el gobierno de la Generalitat de Cataluña va a celebrar su última reunión antes de irse de vacaciones. Lo hace después de conocer que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la reforma exprés, la reforma del reglamento del Parlament para sacar adelante las leyes de desconexión en un plazo exprés, en tan solo 24 horas, pero Juntos por el Sí y la CUP han registrado la proposición de ley del referéndum en la Cámara. Vamos, siguen adelante y además el presidente Puigdemont ha dicho que no hay quien pare el referéndum del 1 de octubre. La familia real comienza su descanso estival en Palma de Mallorca. Los Reyes, sus hijas, han protagonizado el tradicional posado ante los medios de comunicación en el Palacio de Marivente. Enseguida vamos a repasar esa imagen, seguro que sí, con Paco Ventura en el repaso de la prensa. Por cierto, que el rey, don Felipe, aprovecha sus vacaciones para participar en la Copa del Rey de Vela. Compite en el velero militar Aifos como timonel. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, el líder del régimen, después de perpetrar su autogolpe de Estado, amenaza con liquidar la Asamblea Nacional y la Fiscalía. Entre tanto, la oposición continúa manifestándose en las calles y anuncia que no va a abandonar el Parlamento venezolano. Repasamos en titulares las noticias más destacadas del día con Juan Andrés Rubert. El fuego avanza sin control en Yeste, Albacete.
El incendio en la Sierra del Segura ha arrasado ya más de 3.000 hectáreas. 129 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas debido al avance del fuego. El gobierno de Castilla-La Mancha asegura que sigue la preocupación por la situación, pero lo afrontan con más optimismo.
El Tribunal Constitucional rechaza el amparo de Juana Rivas.
El alto tribunal rechaza el recurso de la mujer desaparecida para conservar la tutela de sus dos hijos. Alega que el recurso no cumple con el requisito exigido por la ley al no haber agotado la vía judicial previa. Juana Rivas tenía que haber entregado a sus niños a su expareja, condenada por malos tratos.
Donald Trump despide a su director de comunicación.
Anthony Scaramucci abandona la Casa Blanca 10 días después de haber sido nombrado director de comunicación. El ya exdirector había insultado a algunos asesores de la administración Trump. Scaramucci se marcha el mismo día en el que entra el nuevo jefe de gabinete, John Kelly.
Reino Unido anuncia que en 2019 termina la libre circulación de ciudadanos.
El gobierno británico señala que en 2 años terminará la libre circulación de ciudadanos comunitarios por su país. Dentro de unas horas finaliza el plazo para presentar las candidaturas para albergar las agencias que saldrán del Reino Unido tras la salida de la Unión Europea.
Y en deportes, Cristiano Ronaldo ocupa todas las portadas por su declaración en los juzgados.
El futbolista portugués negó ayer en los juzgados de Pozuelo, Madrid, que tuviese intención de evadir impuestos con la hacienda española. El jugador luso ha señalado además que la gestión de sus ingresos era cuestión de sus asesores, en los que confiaba plenamente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora ya de repasar la prensa con Paco Ventura. Hoy, Paco, se escribe mucho de la CUP, socio clave de Puigdemont, a causa de la presión que está ejerciendo en las calles catalanas.
Buenos días, Marta.
Buenos
Así
días.
Es, presión que los medios centran en dos frentes, el turismo y la Guardia Civil, porque investiga el referéndum ilegal. Por eso ABC habla de tensión entre dos Cataluñas. Nos cuenta este diario que una concentración de la CUP en Barcelona contra la Guardia Civil es respondida por otra a favor de los agentes. Entre los participantes en esta protesta figuraba Ana Gabriel. Escribe Jaime González en ABC que la Guardia Civil es referente de entrega, honor y sacrificio, mientras que la cosa, es decir, la CUP, es sencillamente eso, una cosa que está más cerca de la excrecencia política que otra cosa. La Razón habla del fiasco de Turull y las CUP en el escrache contra la Guardia Civil. Añade este diario que el consejero y portavoz del gobierno catalán y los camaradas proetarras tendrán problemas para abrirse camino en una sociedad que está harta de su ponzoña supremacista y de corrupción moral. El periódico de Cataluña dice que es legítimo protestar y criticar al gobierno del Partido Popular, pero no lo es hostigar a un cuerpo policial por hacer el trabajo que le corresponde. El País cuenta que la tibieza de Colau ante los ataques al turismo indigna a los empresarios y se centra en Arran, los cachorros de la CUP, a los que califica como el nuevo azote en las calles catalanas. Este diario recuerda a los que ejercen la violencia contra los turistas y vecinos que hace 3 décadas Barcelona optó por abrirse al mundo. Carecía entonces casi completamente de visitantes. Hoy el sector supone el 12% del Producto Interior Bruto de la ciudad. La Vanguardia califica los ataques al turismo como un atentado a la convivencia y afirma: la violencia no tiene cabida en una ciudad abierta y democrática como es Barcelona, ni la condescendencia. Y volviendo a los ataques a la Guardia Civil, La Razón cuenta que en la localidad navarra de Charre y Arnaz, la Asamblea Juvenil ha organizado para el próximo 4 de agosto lo que se llama el tiro al facha, que tiene como protagonista a la Guardia Civil. Dignidad y Justicia va a denunciarlo ante la Fiscalía.
¿Qué cuenta, Paco, la prensa del golpe de Estado de Maduro en Venezuela?
Pues hay varios editoriales donde se pide la intervención internacional. Escribe ABC que de Estados Unidos a la Unión Europea, pasando por Argentina y el resto de Iberoamérica, las condenas y las advertencias, cada vez más severas, se suceden y anticipan unas sanciones que tarde o temprano tendrán que caer sobre el régimen de Caracas. Sanciones a Maduro es lo que pide el país. No cabe quedarse en lamentaciones ante el atentado a la democracia que se ha producido en Venezuela, escribe este diario. Es necesaria una coordinada acción internacional que hagan sentir a los responsables del régimen que sus acciones no gozan de impunidad. El mundo va por ese mismo camino y dice que hay que exigir a la Organización de Estados Americanos y a los gobiernos de países como España que cumplan con su responsabilidad y empleen todas las armas de presión diplomática para intentar que se restituya la democracia en Venezuela. A propósito de Venezuela, David Gistau infiere en la transición FETEN que se está aplicando en Caracas y es una feroz crítica a la postura de Podemos sobre la situación en Venezuela y su analogía con España. Escribe Gistau: una transición que dispara a quemarropa, que allana las cámaras y las magistraturas y cuyo jefe de Estado dice tener reservadas las celdas para los opositores.
Ronaldo, además, Paco, ocupa un espacio importante, lo estamos contando a lo largo de todo este programa de Herrera en Cope, en el kiosco.
Desvela El Mundo que el jugador del Real Madrid se mostró desafiante con la juez y le espetó: si no fuera cristiano, no estaría aquí. Según este diario, Ronaldo declaró que confiaba en sus asesores y que él no sabía nada sobre Hacienda. A su representante, Jorge Méndez, le exime porque no llevaba temas jurídicos ni fiscales. El País señala que Cristiano niega el fraude fiscal y se escuda en sus asesores, mientras que La Razón pone en boca de este jugador esta expresión: creo en la justicia y espero que haya una decisión justa. El diario Marca titula que Cristiano se declara inocente porque jamás ha ocultado nada ni ha tenido intención de evadir impuestos. Entre tanto, el diario A se queja porque el portugués no compareció ante los medios de comunicación y salió por otra puerta. Por eso titula Regate de Cristiano.
Más protagonistas en la prensa, Paco.
Pues los Reyes de España, ABC, les dedica toda su portada y nos dice que los monarcas ceden protagonismo a sus hijas en Maribén. La familia real comienza su descanso estival en Palma de Mallorca con el tradicional posado ante los medios. Y el kiosco se llena de adjetivos y elogios para Jeanne Moreau, la actriz francesa que ha muerto a los 89 años de edad. La mejor actriz del mundo, como la calificó otro de los grandes, Orson Welles. O la gran seductora, como asegura La Vanguardia. O la indómita, como la llama Pedro Almodóvar en El Mundo. Carlos Boyero en El País se refiere a ella como esa señora dueña de una de las bocas más sensuales. Hay otra figura del cine que nos deja como Sam Shepard, actor, guionista y dramaturgo, el narrador de América, como lo califica El País. Claro que el coautor de París, Texas, seduce menos a los medios.
Vamos a repasar ahora las principales noticias de la prensa económica. Daniel Trigo.
Reaparece el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la prensa Salmón. Lo hace en el diario Cinco Días, que asegura que Guindos renuncia a la carrera por liderar el Eurogrupo y fija su objetivo en el Consejo del Banco Central Europeo. España busca sentarse en el Comité Ejecutivo de la Autoridad Monetaria. En poco más de 2 años hay que renovar 4 de los 6 puestos de este comité y España va a estar en esa carrera.
Además, en 5 días, Dani, nos hablan del nacimiento de otro banco malo.
Sí, tanto el diario de Prisa como Expansión como El Economista llevan el tema en su portada. Es el único tema en el que coinciden los tres periódicos. Banco malo, en este caso creado por el Santander, que con el nacimiento de una nueva firma, con la estadounidense Blackstone, pone en el mercado el otro gran banco malo. El otro es el Sareb, que ya conocíamos. El fondo creado por el Santander tendrá un 51% de una sociedad con activos por 30.000 millones de euros. Tras el Sareb será la mayor inmobiliaria de España. El banco recibirá 5.000 millones por la venta. El Santander pretende así dar salida al ladrillo del Popular.
Y el diario Expansión se centra, o por lo menos recoge una noticia que interesa mucho a los autónomos.
Sí, Marta, porque son incontables los negocios por cuenta propia que tuvieron que echar la persiana por la morosidad de las administraciones públicas. Esta noticia habla de la nueva ley de contratos públicos. Dice que pone coto a la morosidad, ya que impide a las empresas que trabajen para la administración pagar tarde a sus proveedores. Expansión publica un gráfico en el que se señala a España como un país moroso, en el que la media de pago entre empresas alcanza los 77 días frente a los 47 de la media europea. La comunidad que antes paga, los 20 días del País Vasco, la que más tarda, ya lo siento, la tuya, Marta, Murcia, 107 días.
Bueno, no podía ser todo bueno. Además, Dani, bueno, ya sabemos que muchas empresas españolas, qué malo eres, tienen muy buena imagen fuera de nuestro país y consiguen contratos muy importantes, ¿no? Y es el caso, destaca la prensa económica en este día, el caso de una empresa española que ha conseguido un gran contrato en los Estados Unidos.
Desde luego que sí, lo publica El Economista. Se trata del grupo OHL, concretamente. Se acaba de adjudicar un muy jugoso contrato de casi 450 millones de euros. Va a trabajar concretamente en Nueva York para rehabilitar y mejorar la capacidad del túnel Canarsie. El que conozca Nueva York sabe que este túnel es la principal conexión entre Brooklyn y Manhattan, que da servicio a la concurrida línea L de Metro. Ahí va a estar trabajando con una filial, el grupo OHL.
¿Y algo más que te haya llamado la atención en la prensa económica de este martes 1 de agosto?
Uno de los grandes temas de los que venimos hablando, no solo en la economía, también en la política, también en la sociedad. Los tres diarios de referencia en información económica llevan de una u otra forma la desconexión express que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña. Es más explícita la información de 5 días, que asegura que JP Morgan ya está advirtiendo de que el proceso dispara la prima de riesgo catalana.
Vamos a completar la actualidad económica de este día antes de repasar la información deportiva. A la espera de conocer mañana los datos de paro registrado del mes de julio, el mercado laboral continúa dando buenas señales. Por ejemplo, en la creación de puestos de trabajo entre los autónomos. Álvaro Coutelén.
Y es que según la asociación ATA, este colectivo creó durante el primer semestre de este año más de 104.000 empleos. El trabajo generado por autónomos crece a un ritmo del 6,8%, duplicando el ritmo de crecimiento del empleo en toda España, situado en el 2,8%. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
Bueno, en este momento está siendo la palanca de la generación de empleo. Crece a un ritmo superior, prácticamente el doble que lo que crece el empleo en el régimen general, más de 500 empleos diarios, 104.000 en el primer semestre del año.
Destaca el crecimiento de los autónomos con asalariados a su cargo. Dicho de otro modo, cada vez hay más potenciales empleadores cara al futuro. Amor espera que en el segundo semestre continúen los buenos datos. A ello ayudará, asegura, la reciente ley de autónomos aprobada por el Congreso.
Y otro buen dato para la economía española es el del turismo. España ha recibido más de 36 millones de turistas extranjeros en los 6 primeros meses del año. Los que nos visitan proceden principalmente del Reino Unido, Alemania y Francia. Solo en el mes de junio, han visitado nuestro país 8,4 millones de turistas. Carlos Santana, buenos días.
Buenos días. Supone un 11,6% más que el mismo periodo del pasado año, según la estadística de movimientos turísticos en fronteras. Para el experto en turismo, Domènec Biosca, es una gran noticia por varios motivos.
La cantidad de países distintos que estamos diversificando y también el que cada vez tienen más días y consumen más. Luego, éxito total.
Sin embargo, el sector tiene aún retos que afrontar.
Estamos trabajando para ofrecer todo nuestro buffet de productos de cultura o estamos concentrando todo en sol y playa. Estamos facilitando que cuando cuando estén aquí, darles a conocer otras partes de España para deslocalizar el turismo y no se concentre en unos sitios?
Baleares, Cataluña, Andalucía y Canarias son los destinos más elegidos por unos turistas que se alojan en hoteles mayoritariamente y en viviendas de alquiler vacacional.
Y el expresidente de Nova Caixa Galicia abandona la cárcel, Julio Fernández Gayoso. Ha conseguido el permiso después de que el juez le haya ofrecido realizar labores sociales para conmutar la pena. La avanzada edad del banquero y su salud también han sido claves para su puesta en libertad. Resume toda esta información desde COPE en Santiago, Íñigo Landa.
En su auto, el juez de vigilancia penitenciaria tiene en consideración tres factores para adoptar esta decisión. Uno, el delicado estado de salud del expresidente de Nova Caixa Galicia, de 85 años. Otro, que ya ha satisfecho los 10.400.000 euros de responsabilidad civil que se le impusieron en la condena a 2 años de prisión por el saqueo de la extinta Caja Gallega. Y el tercero, porque va a colaborar realizando trabajos sociales con la Asociación de Lucha contra la Drogadicción, Erguete. Trabajos con los que, según el auto de la Audiencia Nacional, podrá resarcir a la sociedad el daño causado con su acción delictiva. Por todo ello, se autoriza la puesta en libertad de Julio Fernández Gayoso en la prisión de Alhama desde el pasado mes de enero, cuando junto a otros 3 exdirectivos de la Caja Gallega y un asesor externo ingresaron en prisión por las millonarias indemnizaciones que se aprobó para sí el Consejo de Administración cuando ya sabía de la quiebra de la entidad.
Estamos intentando también ayudarles humanamente, darles ánimos.
Para una vez en el museo, es una visita que reinventamos.
Descontento generalizado, no, en principio huelga, tal, no existe.
Vivimos con miedo, puede pasar en cualquier sitio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Le hemos preguntado a Tony Bou, piloto de Repsol Honda y actual campeón del mundo de trial, qué piensa cuando entrena en bicicleta.
Salgo temprano a entrenar con la bici y llevo siempre casco, luz y elementos reflectantes, porque es fundamental ir protegido y que se me vea. Cuando somos varios siempre vamos en fila india o de 2 en 2. Así se lo ponemos fácil a los conductores. Cuando te pones en el lugar del otro, comprendes lo importante que es respetarse.
Repsol y la DGT por el respeto y la convivencia en la carretera. Infórmate en Repsol.es de las 100 estaciones de servicio donde puedes recoger un brazalete reflectante para que te vean cuando vas en bicicleta.
La 11 nos trae a esta hora la actualidad deportiva. Felipe Romero, buenos días.
Buenos días, Marta.
Y se habla mucho del plantón de Cristiano Ronaldo a la prensa.
Sí, Cristiano, que ayer declaraba en ese juzgado de Pozuelo de Alarcón por su presunto fraude fiscal, respondió todas las cuestiones que le hicieron dentro de la sala, aunque no hizo lo mismo fuera, ya que tras convocar a los medios de comunicación, finalmente, como bien dices, les dio plantón.
Solamente para tener unas palabras para deciros que el jugador ha declarado, ¿vale?, que está todo en orden, ya está camino en su casa y en más o menos 15-20 minutos tendréis una nota de prensa con toda la información.
Escuchábamos a Iñaki Torres, director de Estudio de Comunicación, que gestiona precisamente las comunicaciones de Cristiano Ronaldo. Otro nombre del día en tribunales es Ángel María Villar, que podría salir en libertad bajo fianza si abonase la cantidad de 300.000 euros que se le pide. Ya en un plano más deportivo, dejando un poco al lado esos tribunales, el Real Madrid ya está en Chicago después de la disputa del Clásico en Miami para afrontar allí, en la Ciudad del Viento, la que será la última preparación de la gira por Estados Unidos. El último partido será el jueves de madrugada, hora española, sobre las 3, ante un combinado de jugadores de la Major League Soccer, la Liga de Fútbol estadounidense. Una vez se disputa el partido, ya regresaría en España. Y el futuro Neymar sigue dando que hablar, mientras el jugador brasileño está en China realizando actos publicitarios. Su padre estuvo en Barcelona ayer, negociando con el club una prima de 26 millones de euros que aún se le debe al jugador desde la renovación de este en el mes de febrero.
Toda la información deportiva a esta hora, gracias a la 11.
No tienes que saber bailar, deja que el ritmo te lleve. Que la vida son 2 días mejor si el dinero llueve. La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho cash. Es un barco gigante, hay que mareante. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
Este verano prepárate para un baile de millones. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11. Un baile de millones. ¡Cómpralo ya!
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias.